Una columna de Santiago Pereira Campos a propósito de las sentencias del juez Recaray sobre las políticas sanitarias y el COVID. Hemos aclarado, pero lo decimos brevemente de nuevo, son dos. Dos recursos de amparo que se presentaron, dos sentencias.
Sí, uno para suspender la vacunación contra el COVID de menores de 13 años y otro para que no se exija el test para retornar al país a personas no vacunadas. Esto lo plantearon dos personas y lo que decían era que no son un peligro de contagio para el resto por no estar vacunados. Hacemos la diferencia porque en el caso de las vacunas, la sentencia se aplica a toda la población, a todos los menores de 13 años. Esa decisión se suspendió, la vacunación lo tuvo que hacer el Ministerio de Salud Pública para los menores de 13 años. Y en el caso de el otro amparo, del testeo, se aplica solamente a las dos personas que lo presentaron y no se extiende a toda la población. Eso quizás lo puede explicar también Santiago. En la columna, porque la decisión una es colectiva y otra es involucra solamente a estas personas.
Bien, Santiago, por ahí vamos. Buen día para vos.
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bueno, primero hacer una precisión previa que aunque resulte obvio, yo me voy a referir a aspectos exclusivamente jurídicos de la sentencia, porque hay otra serie de aspectos científicos que por supuesto escapan a mi análisis. Como decía Emiliano, sí, acá tenemos por un lado un caso que es un amparo de los que estamos más acostumbrados a ver en medicamentos de alto precio o alto costo, que es un caso individual que resuelve la situación de una persona, en este caso de dos, porque litigan conjuntamente, y por lo tanto tiene un alcance individual. En el otro caso se da la peculiaridad de que hay una conexión entre un proceso de amparo y lo que se denomina técnicamente un proceso colectivo, o sea, hay una persona que viene a representar de alguna manera, digamos, en términos generales, a la sociedad, se atribuye la legitimación para representar. Después vamos a explicar un poquito cómo funciona esto. Entonces, para ordenar un poco la columna, me parece que por el impacto que tuvo, sería bueno centrarnos en el análisis de la sentencia de la vacunación, sin perjuicio de que gran parte de los análisis van a aplicar también a la otra sentencia. De hecho, los fundamentos en varios párrafos de la sentencia son idénticos, o sea que de alguna manera
fueron publicadas la misma hora, el mismo día, o sea que venían, la estaba haciendo en conjunto el Recaray, ¿no?
Por lo tanto, vamos a tener esos dos elementos. Entonces, quizás partir en primer lugar de la demanda, porque no todos tienen demasiado claro cómo fue el planteo de la demanda de este proceso de la vacuna de los menores. En este caso comparece una sola persona, que dice comparecer por sí mismo, pero también en representación de los llamados intereses difusos. Los intereses difusos son los intereses que todas las personas que están en una sociedad puedan tener respecto de esa misma cuestión. Y solicita la suspensión de la vacunación en los niños hasta que se cumplan básicamente requisitos de información, después vamos a ver que son bastante amplios en la sentencia, que vienen en primer lugar por dar a publicidad los contratos de compra de las vacunas, en segundo lugar que se aclare que si no tienen suficiente seguridad se establezca que las vacunas son experimentales y que no tienen aprobación definitiva, además que se aclaren cuáles son las ventajas, desventajas, contraindicaciones de la vacuna. La demanda habla de que se está haciendo un experimento con los niños a quienes se toma como ratones de laboratorio, dice textualmente la demanda, y ese es básicamente, es muy breve la demanda, lo que plantea. Cuando viene la sentencia del juzgado de letrado de lo contencioso administrativo a cargo de Recaray, suspende de inmediato la vacunación a los menores de 13 años, pero es una suspensión transitoria. Esto es muy típico del amparo, porque el amparo en realidad, justamente por esta discusión sobre la separación de poderes, generalmente establece una decisión que está condicionada a que el Estado realice una determinada conducta, cuando son amparos contra el Estado. Y en este caso, esa conducta que la sentencia le impone al Estado, básicamente es que cumpla en proporcionar a la población información completa sobre todos los aspectos de la vacuna y, como decía, aclarar que no tiene aprobación definitiva, incluso le impone elaborar un documento de consentimiento informado completo, en lenguaje claro para la población, etcétera. Por lo tanto, la verdad es que, si bien de esto se ha hablado poco, la sentencia se construye fundamentalmente sobre la idea del consentimiento informado. Y acá es donde de alguna manera la sentencia tiene una fundamentación sólida, o sea, yo aclaro que no comparto la decisión de la sentencia y que por otro lado creo que esta sentencia debiera ser revocada, pero también debo decir que la sentencia tiene una fundamentación sólida desde la perspectiva del consentimiento informado, porque Uruguay tiene una legislación muy estricta en cuanto a que cualquier acto médico debe ser consentido por el paciente o rechazado por el paciente con información suficiente. Y de hecho hay una norma muy polémica que establece que cuando el procedimiento sea invasivo, debe haber consentimiento por escrito. Y acá hay una vieja discusión si la vacuna es invasivo, que parece en términos normales y corrientes que lo es, ¿no? Sí. Entonces esto agregaría todavía una complejidad mayor, aunque es cierto que tradicionalmente en Uruguay las vacunas nunca se dieron con consentimiento informado, salvo algún caso que en alguna otra columna analizamos puntualmente. Ese es un poco el planteo del caso, y quizás el primer tema que podemos preguntarnos, que hay muchas dudas, es qué es esto de los juzgados de lo contencioso administrativo, porque también hablamos a veces del tribunal de lo contencioso administrativo, y esto genera mucha confusión, ¿no?
Sí.
En primer lugar, los juzgados letrados de lo contencioso administrativo integran el Poder Judicial. Esa es una primera gran diferencia, porque el TCA, o Tribunal de lo Contencioso Administrativo, está fuera de los tres poderes del Estado. Es un órgano autónomo, independiente de los tres poderes. Entonces, primera diferencia institucional, dónde están ubicados. Y la segunda diferencia, muy importante, es en cuanto a la competencia. Los dos refieren básicamente a juicios contra el Estado, pero la diferencia es que el juzgado de letrado de lo contencioso administrativo, que integra el Poder Judicial, resuelve cualquier pretensión contra el Estado que no tenga que ver con la nulidad o validez de un acto administrativo. En cambio, el TCA nunca va a condenar a pagar dinero el TCA. El TCA lo único que va a hacer es decir si el acto administrativo, un decreto, una resolución, es o no conforme a derecho. Esto es, dice, el acto administrativo es nulo o es válido.
Ese es el TCA.
Ahí
lo que pasa es que eso puede repercutir en consecuencia de dinero.
Por supuesto.
Que le devuelva un pago, una multa más, pero es otra cosa. No.
Exacto. Es más, si el TCA me dice que el acto administrativo que me afectó a mí es nulo, yo después podría ir al juzgado de lo contencioso administrativo a buscar el dinero.
Perfecto.
Entonces, eso es muy importante. Por eso acá, como en este caso, no estamos ante una hipótesis de impugnación de un acto administrativo, el juzgado letrado de lo contencioso administrativo se torna competente para cualquier pretensión que se ejerza con el Estado. Y es más, la ley en determinado momento, porque existían dudas, aclaró que los procesos de amparo contra el Estado van siempre al juzgado letrado de lo contencioso administrativo.
Perfecto. O sea, existían dudas también ahí.
Y además, en este caso, como había involucrado un tema de familia, de niñez y adolescencia, porque estaban los menores, también existía la discusión si esto no tenía que intervenir algún juzgado en esas otras áreas. Pero acá, bueno, más allá de que pueda haber un debate sobre esto, creo que la norma es bastante clara.
Bien.
Ese es entonces el primer gran tema para entender quién es quién en este complejo esquema, ¿no? ¿Cuál es cada uno de los órganos?
¿Dónde está ubicada esa demanda y dónde está ubicado ese recurso de amparo? ¿Qué es un amparo, entonces?
Claro, entonces la segunda gran pregunta es ¿qué es un amparo? Y es un proceso judicial de extrema urgencia para casos fundamentales de protección de derechos humanos. Pueden ser derechos expresamente reconocidos en la Constitución o incluso implícitamente reconocidos en la Constitución. En este caso estamos discutiendo el derecho a la salud, el derecho a la información, algunos lo llevan al derecho a la vida, y también el derecho a cierta confidencialidad de la información. Está todo ese combo de derechos involucrados en la resolución del caso. Entonces,
o sea, va a ir por un amparo en este caso.
Exacto.
En ese sentido.
Sí,
la herramienta estoy hablando, no que si está bien ir por las vacunas o no por la vacuna. La herramienta sería un amparo.
Bueno,
si quiere frenar la vacunación.
En este caso hay gran discusión sobre
eso.
De hecho, yo creo que no se dan varios de los requisitos del amparo desde el punto de vista formal. Porque ahora vamos a ver que el amparo, para poder ir por esta vía excepcionalísima, fíjense que estamos hablando de un juicio que se resuelve en un par de semanas.
Claro.
¿No? Imagínense comparado con cualquier otro procedimiento judicial que puede llevar un año y medio, 2 años, y acá estamos resolviendo un tema en muy poco tiempo. Cuando hablamos de reducción de tiempo, reducción de etapas, hay reducción de garantías, ¿no? Hay una cosa importante, cuando la estructura procesal se achica, se reducen las garantías. Entonces hay que buscar ese equilibrio, y lo que hace nuestra ley es decir, bueno, solo para determinados casos excepcionales podemos ir acá.
Bien, ahora nos vas a contar tu mirada al respecto, pero escuchemos lo que decía Rodrigo Ferrés, que es el prosecretario de Presidencia y seguramente uno de los que estuvo al frente de la apelación que hizo el gobierno, el Estado, ¿no? Y esto decía en la conferencia de prensa cuando habló específicamente, fue unos minutos nada más que habló de argumentos jurídicos en esa conferencia.
En primer término, que para accionar o solicitar una acción de amparo se tiene que estar lesionado en un derecho subjetivo, personalísimo. Acá interpone una acción de amparo una persona por sí y representando intereses difusos, lo dice el fallo. Eso es una falta de legitimación para actuar. Y el juez da lugar a eso. Segundo lugar, para interponer una acción de amparo hay un plazo. Son 30 días desde que puede haber peligrado la lesión de un derecho. Si yo mal no recuerdo, se empezaron a vacunar en enero los niños. Y el juez no hace lugar tampoco a eso. Y en tercer término, cada poder del Estado tiene determinados cometidos atribuidos por la Constitución que le son propios, y de ahí el tema de que los poderes actúan en forma independiente. La fijación y la conducción de la política sanitaria es un cometido esencial del Poder Ejecutivo.
Esto decía Ferrez, y seguramente esto fue base para la argumentación de la apelación que ya hizo el gobierno.
Sí, aquí se está planteando claramente una línea argumental que va justamente a la falta del cumplimiento de los requisitos fundamentales del amparo. Entonces, quizás para comprender esta expresión del doctor Ferrez, tendríamos que ir a explicar en términos simples cuáles son los requisitos del amparo. Entonces, primer elemento para que pueda existir un amparo, tiene que existir una vulneración, dice la ley, inminente, grave, de un derecho fundamental. Primer cosa. Segundo requisito que surge acá también de esta conversación, tiene que haber lo que se denomina técnicamente ilegitimidad manifiesta. ¿Qué quiere decir? Que la vulneración del derecho tiene que ser patente, grosero, dicen algunos autores. O sea, que no tiene que caber dudas de que el derecho ha sido claramente vulnerado. Cuando entramos en situaciones discutibles, cuando hay cuatro interpretaciones razonables sobre la cuestión, ya no estamos en ilegitimidad manifiesta. Entonces ahí, justamente como el amparo restringe garantías, no, hay que ir por otro camino. Entonces, respecto al primer punto, para luego ir elemento por elemento de la legitimación, el doctor Ferrez ahí señala que cualquier persona tiene derecho a aducir el amparo y por supuesto va por su derecho individual, por su interés individual, y que en principio no comparece representando los intereses difusos. Y esto es cierto. Lo que ocurre es que acá entran en coordinación dos sistemas jurídicos, el del amparo, que está regulado en una ley, y el Código Procesal, que establece la posibilidad de representar intereses difusos. Y lo dice en una norma muy aislada, a la que luego el Código de la Niñez y Adolescencia se remite, para proteger los intereses de los niños. Entonces, el tema es que aquí la demanda y luego la sentencia están construidas sobre esta idea de que cualquier persona puede representar los intereses difusos. Y acá es donde yo creo que tiene el primer problema grave la sentencia, porque si cualquier persona puede representar nuestros intereses simplemente llegando a un proceso y diciendo que nos viene a representar, ustedes piensen que fácil sería hacer un proceso colusivo, engañoso. O sea, yo arreglo con la empresa demandada y le digo, mirá, yo voy a iniciar un juicio, ¿tá? Y vos defendete mal, y de esa manera yo, en representación de todos los intereses difusos, lo gano y hay una sentencia general. Porque la regla de los intereses difusos es que la sentencia que se dicte tiene alcance general. Entonces, fíjense, ninguno de nosotros formamos parte de ese proceso formalmente y vamos a quedar comprendidos por la sentencia. Como Uruguay no tiene una regulación clara de procesos colectivos, son dos artículos perdidos ahí en el código, tenemos una cantidad de problemas que esta sentencia dejó al descubierto. Para verlo en términos más claros, piensen qué pasaría si en un amparo de medicamentos, de los que estamos acostumbrados a ver, en lugar de comparecer una persona pidiendo un medicamento, viniera una asociación de pacientes a pedir medicamentos sumamente caros para todos los enfermos de esa patología.
¿Qué puede pasar?
Podría sí, perfectamente pasar. Yo, cuando teníamos estas discusiones en los talleres con los jueces y con los abogados, y había una gran defensa de este tipo de procesos, yo decía, sí, pero tenemos que estar preparados para la segunda ola, y la segunda ola es esta que llegó ahora. La segunda ola es el proceso colectivo, cuando ya no viene porque cuando pide uno, perfora el sistema de alguna forma, pero bueno, es un goteo que duele, pero imagínense lo que duele que mañana un medicamento de 100.000, $150.000 fuera impuesto, que no está priorizado, que no esté en el FTM, fuera impuesto para una cantidad grande de pacientes.
350 personas.
Exacto, y ahí es donde está el problema. Entonces acá lo que ocurre en este caso es que viene esta persona y se atribuye esta representación. ¿Por qué yo decía que me parece que acá hay un error de la sentencia? Porque falta cumplir con un requisito que es cierto que no está expresamente establecido en la ley, pero surge siempre implícitamente, que es que hay que demostrar que quien viene tiene lo que se denomina representatividad adecuada.
Sí, en el amparo, cuando uno lo ve, la persona que presenta el amparo habla de que tiene familiares menores, ¿no? Pero no lo deja muy claro, y después es un tema de discusión en audiencia que no termina tampoco por quedar claro efectivamente a quién está representando, porque si decía que estaba representando, por ejemplo, a sus hijos, ahí acota, ¿no? Lo que vos estás diciendo.
Exacto, ahí surge claramente eso, y además él podría haber dicho, yo vengo a representar, vengo a representación de mi hijo, podría haber sido un escenario, sería un caso individual, pero él, como dice, vengo a representar todos los intereses difusos, se plantea la duda de, bueno, la pregunta es, ¿esta persona tiene idoneidad para representarnos a todos? Porque la sentencia que se dicte nos va a alcanzar a todos. Entonces, los sistemas que tienen una regulación completa de procesos colectivos, lo que dicen es, el juez tiene que evaluar si esa persona tiene representatividad. ¿Cómo se evalúa? ¿Es conocedor del tema? ¿Es una organización, por ejemplo, de pacientes, sí, claro, especializada? ¿Cuántos juicios ganó en estos temas? Bueno, una serie de elementos que están generalmente establecidos en las normas y que acá ni siquiera se alegaron, porque podrían haberse alegado, pero no hay una sola alegación. Entonces, ahí tenemos el primer problema grave con esto de la representatividad.
Bien, bueno, vamos a hacer una pausa en este punto con el análisis de Santiago Perea Campos de esta sentencia del juez Recaí. Ahora venimos porque, entre otras cosas, quiero que nos cuente, por lo menos en titulares, qué es lo que viene, ¿no? Porque está corriendo esta sentencia, la apelación, al demandado le dieron 3 días, hay unos 5 días más, pero todo muy rápido, todo en 20 días se va a resolver. El tribunal de apelaciones va a tener que decir algo que es inapelable, ¿no?
No admite recurso ante la corte.
Bien, ahí viene Santiago.
No toquen nada.
Santiago Perea Campos y el análisis de esta sentencia del juez Recaray. Algo nos ha contado ya sobre los tribunales de contencioso administrativo, la diferencia que tienen con estos juzgados de lo contencioso administrativo donde se presentan estos recursos de amparo. Y estaba diciéndonos, explicándonos, más allá de su posición, de que si vos fueras un juez del tribunal de apelaciones revocarías esta sentencia, y está muy bien fundamentada, o está fundamentada al lugar, digamos, ¿no? Tiene sentido la fundamentación que hizo el juez.
Claro, está construido, digamos, por decirlo de una manera quizás más gráfica, es muchísimo mejor la sentencia que la demanda. O sea, la demanda con muy pocos argumentos se termina construyendo una sentencia sobre la teoría de consentimiento informado que es, desde ese punto de vista, sólida. Lo que pasa que, por eso estábamos analizando los elementos del amparo, no se cumplen varios de ellos.
Bien, acá alguien discute ya de un lugar donde están parados ustedes dos. Yo no sé si podemos bajar, subir todos hasta ese lugar de ellos, pero claro, sobre el Código General del Proceso y el artículo 42 y la legitimidad que tenía para presentarse un recurso de amparo, acá nos ponen entrecomillado, que dicen, en el caso de cuestiones relativas a la defensa del medio ambiente, de valores culturales o históricos y en general que pertenezcan a un grupo indeterminado de personas, dice que estaría legitimado ir por el recurso de amparo.
En este caso específicamente, el actor que presenta la demanda se fundamenta en este artículo que es el 42 del Código General del Proceso, que establece la legitimación activa en materia de intereses difusos. Y es cierto que dice que cualquier persona, y ese es el argumento central en el que se fundamenta el juez. Lo que ocurre es que toda la teoría moderna del proceso colectivo dice, bueno, pero cualquier persona siempre y cuando demuestre que tiene idoneidad para representar. Es discutible, y ya sabemos, claro, el juez Recaray fue por el camino de la lectura cualquier persona sin ningún requisito adicional.
Bueno, bien, algunos aspectos más, ¿no?, a propósito de esta sentencia para observar o para analizar.
El segundo tema importante de los requisitos es el tema del plazo, que me parece bien interesante, porque es cierto, la ley de amparo establece que debe interponerse la demanda dentro del plazo de 30 días a partir de que se produjo el acto, hecho u omisión que vulnera los derechos. Por lo tanto, aquí la posición del Estado era, caducó la acción de amparo, no puede proseguir su camino. La teoría que construye la sentencia es señalar que cada vez que se está dando una vacuna a un niño, se reinicia el plazo. Por lo tanto, no hay que contar desde el momento que se vacunó al primero, sino cada vez que se vacunó. Y es cierto que hay jurisprudencia en materia de amparo en Uruguay, de varios jueces que han sostenido esta teoría, que está un poco vinculada a la teoría del acto del hecho continuado o incluso del delito continuado parecido en sede penal, y esta es la construcción.
Queda claro.
El otro elemento que para mí es es donde hay algunas carencias, es que para que proceda un amparo, como decía hoy, tiene que haber lo que se denomina ilegitimidad manifiesta. Esto es, que haya una vulneración grosera, manifiesta, patente, de un derecho fundamental. Y yo creo que acá es donde, no siendo la vacunación obligatoria, y donde por otro lado, habiéndose dado una información básica, a lo que se le suma la tradición que tiene Uruguay en la manera de inocular en hipótesis de vacunación, y si ustedes quieren, aunque puede ser discutible, la situación o contexto de una emergencia sanitaria, a pesar de que la sentencia dice con razón que había terminado el periodo de emergencia,
el decreto de emergencia sanitaria.
Yo creo que todo esto hace que, por lo menos, si entendemos que hay una ilegitimidad, es discutible. Y una vez que la ilegitimidad se torna discutible, cae uno de los requisitos del amparo. Porque, repito, el amparo es para casos que sean claros, para evitar justamente que la disminución de garantías pueda generar una sentencia que no sea ajustada a derecho.
Es lo que se entendió que había.
Exacto.
Santiago, en algunas cosas que vos marcás, y esto fue un tema directamente y central también, es la cuestión del pedido de recusación del juez, ¿no? De Recarey. Y acá se abren varias cosas para preguntarte. Primero, no específicamente del caso si eligieron a Recarey quienes presentaron el amparo, pero si existe la posibilidad de calcular en una instancia como esta, de una feria judicial en la que va a estar determinado juez, si alguien puede calcular o prever en qué juzgado y a qué juez le va a caer un amparo en el que considera que, bueno, que quiera ese juez, digamos, si existe esa posibilidad dentro de la lógica que tiene de funcionar el sistema, y después que llega la recusación en este caso y que el juez termina decidiendo sobre su propia recusación, que eso también es llamativo quizás.
Bien, voy a empezar por tu segunda pregunta, porque me parece que es mejor para entender el problema. Cuando existe una circunstancia que pueda afectar la imparcialidad del juez, el propio juez puede decir, yo en esto no puedo entender porque no me siento en condiciones de actuar imparcialmente, o las partes pueden recusarlo. Recusarlo quiere decir pedirle al juez que se aparte del caso porque no puede ser imparcial en ese caso. Puede ser por afecto, por enemistad con alguno de los sujetos, o lo que importa para este caso, porque haya prejuzgado. La norma habla de dado opinión concreta sobre la causa sometida a su decisión. En esto se fundamenta el juez Recarey para entender que no hay una hipótesis de recusación, que él ha escrito sobre temas generales, por ejemplo, sobre los contratos estos que firma el Estado con las empresas, pero que él no opinó sobre un caso que estuviera sometido a su decisión. Y esto es polémico al menos, ¿no? Y el segundo tema, muy curioso en este caso, es que cuando alguien plantea una recusación, cuando un abogado plantea una recusación, ¿qué ocurre? Se arma un proceso paralelo donde el actor es el abogado que lo impugna o el cliente del abogado, y el demandado es el juez. Esto es muy curioso, el juez se transforma en demandado. ¿Y quién resuelve? Un tribunal superior, si hay o no causal de recusación. ¿Qué ocurrió acá? Es que el juez del amparo terminó resolviendo él sobre su propia recusación con el argumento de que en el amparo no se admiten los incidentes. Los incidentes quiere decir que con el amparo no hay nada que lo pueda detener, lo pueda suspender o afectar.
Por la urgencia.
La urgencia. Entonces se amparó, valga la redundancia, en esa norma de la ley de amparo, para decir la recusación la resuelvo yo. Y esto es un tema sumamente delicado, porque si hay alguien que no puede estar preparado para resolver su propia recusación por la lógica, es el propio juez. Eso en cuanto a la recusación, y por eso ahora uno de los argumentos fundamentales es que acá hay una denegación de justicia, hay una vulneración del debido proceso, temas que tienen que ver con la posible nulidad de la primera instancia del proceso. Respecto del segundo tema, que es muy importante, de regla está prohibido elegir el juez. Está prohibido lo que algunos llaman el forum shopping, o sea, ir a comprarme, entre comillas, ¿no? Ir a elegir la sede que a mí me sirve.
No, está bien.
Eso está prohibido. ¿Cómo se soluciona? A través de un sistema aleatorio. Cuando uno va a presentar una demanda, aleatoriamente le asignan un caso. ¿Qué ocurre cuando hay feria judicial? Ustedes saben que los juzgados no funcionan, salvo para casos sumamente urgentes. Y durante ese periodo de feria judicial, la Suprema Corte de Justicia designa lo que se denomina jueces de feria, que es una persona que se va a encargar durante la feria judicial de uno o más tribunales. En este caso, el 7 de junio, la Suprema Corte de Justicia, el 4 de junio, la Suprema Corte de Justicia dispuso que el doctor Recarey iba a ser juez de feria para la materia civil, contencioso administrativa, aduana y concursos del 1 al 8 de julio. Por lo tanto, aquí se puede generar sí una perforación, contestando tu pregunta, y podría, yo no digo que esto haya ocurrido, podría ocurrir que alguien diga, bueno, como yo ya primeros días de junio sé quién va a ser el juez de feria, que es el único juez que va a quedar entendiendo la materia contenciosa administrativa, por lo tanto yo presento la demanda y va a ser ese juez que lo resuelve.
Es que nosotros no lo sabemos si lo eligieron y pueden decir que sí o que no. Lo que está claro es que tuvieron un mes previo quienes presentaron la demanda conociendo que Recarey iba a estar. Y que Recarey iba a estar, sabía él, una semana y realizó las dos sentencias en esa semana. Esos son hechos, dirían hechos, no palabras, ¿no? Pero claro, esos son hechos. Tenías un mes para elegir elegir a Recarey. No sabemos si lo hicieron, pero tenías un mes. Pueden decir, no tenía ni idea, yo no sabía. Y Recarey tenía una semana para fallar porque después ya no quedaba en su juzgado y lo hizo en esa semana. Eso pasó.
Exacto. Y bueno, y luego hay un tema que por lo menos ha sorprendido, y esto forma parte también de la impugnación del Estado, el hecho de que habiendo sido una de las audiencias en la mañana del 7 de junio, se termina dictando una sentencia larga, extensa y compleja, pronta, a mediodía del mismo día, cuando en realidad el juez tenía posibilidades de tomarse algún día más. Entonces, eso también, claro. Por lo menos es un hecho que no estamos atribuyendo ninguna. Claro. Y esta es una, es también, esto genera un cuestionamiento de nulidad, porque dicen, si yo en la mañana terminé de presentar información clave, creo que fue la declaración del ministro de Salud Pública, y la sentencia me la dictan a las pocas horas, quiere decir que no se pudo considerar toda mi argumentación, me están denegando justicia, y por ahí viene también uno de los...
Parte de lo que puede ir en la apelación.
Exacto.
Perfecto.
Santiago, un par de cosas quizás para cerrar esta parte, pero con respecto a la particularidad, ya es muy particular la situación que se discutió, ¿no? Y es un pedido de vacunación, todo lo que has explicado durante la columna, pero por ejemplo, en el caso del pedido de pruebas que hace el juez, que se extiende quizás más de lo que el amparo decía, si uno lee el amparo, se cita a algunos testigos, ¿qué potestades tiene el juez con respecto a eso? Y si te llamó la atención a vos en este periodo particular de feria también, este tipo de amparo, si es común que esto suceda con estos temas tan grandes, o es una particularidad que pasó ahora, que bueno, repito, puede tener que ver con el tema en sí y la atracción que tiene en este contexto de salida de pandemia, si se quiere, como está planteado allí, pero de todas maneras, si hay particularidades con respecto a estas dos cosas, al pedido del juez y a este periodo de feria y los amparos.
Bien, sobre lo segundo, que es más corto de responder, no hay duda que ella, por lo menos es llamativo, o sea, no es común que casos de esta importancia sean resueltos justo en la feria todos concentrados. Es un hecho, ¿no? Más que una constatación. Respecto del otro tema, que es muy discutido, el tema de la cuando el juez dispone prueba de oficio, la respuesta es bien clara. La ley se lo permite, está habilitado para hacerlo. Luego viene la discusión de si en algunos casos hacerlo en demasía puede vulnerar las garantías del debido proceso. Pero lo importante sí es que el juez puede disponer prueba sobre los hechos que las partes le traen al proceso. Nunca puede traer pruebas sobre un hecho que las partes no invocaron. Entonces acá puede en algún punto, dado que la demanda es tan lacónica, con tan poco desarrollo de los hechos, puede en algún punto esa prueba que incorpora haber traído discusiones más profundas sobre algunos temas, y ahí estamos en el límite, en la línea límite, entre la posibilidad de que el juez, al disponer esa prueba que no le pidió ninguna de las partes, el juez de alguna manera haya traído hechos que sirvieron para sustentar un poco mejor su sentencia.
Porque hay una muy buena argumentación o fundamentación a partir de una demanda, en principio, para decirlo de alguna manera, escueta, pobre.
Exacto.
En algunos aspectos.
Exacto, y si uno mira la prueba solicitada en la demanda y la prueba que luego se ordena y todas las condicionantes que se colocan, hay bastante más ahí, ¿no?
Bien, ¿qué viene ahora, no? Porque el gobierno apeló, esto está claro, y empezar a correr días. Creo que el demandante tiene unos días para observar lo que el gobierno apeló y después va a un tribunal.
Sí, el plazo para apelar ya terminó por parte del Estado, debe estar terminando el plazo para contestar por parte de los actores, y luego el Tribunal de Apelaciones, que en este caso va a ser el Tribunal de Apelaciones de Civil de tercer turno, que es el superior, Tribunal de Feria, el que va a resolver, tiene un plazo de 4 días hábiles a partir de que reciba el expediente, no es a partir de la contestación, a veces para recibir el expediente pasa un día, 4 días hábiles, y esa sentencia va a ser la última sentencia sobre el tema, no puede ser revisada porque la Suprema Corte de Justicia tiene una interpretación que yo no comparto, pero es la posición de la Suprema Corte de Justicia, que estos asuntos no pueden llegar a la Corte, lo cual para mí nos genera, y ahora está este problema en plena plena discusión por esta sentencia genera un problema de diseño institucional, porque no existe país que yo conozca con solidez institucional donde el órgano superior, llamémosle Suprema Corte, Corte Constitucional, en temas fundamentales de derechos humanos como son los amparos no intervenga. Entonces, es bastante extraño que la Corte resuelva temas patrimoniales de 200 mil dólares. Vaya, la Corte le dedique gran tiempo y que en temas esenciales como estos derechos humanos no lleguen a la Corte. Y ahí hay un gran desafío por delante. Creo que esto requiere una modificación y un rediseño institucional, al igual que los procesos colectivos que, bueno, que ya hemos mencionado, ¿no?
Claro, sí, porque eso también, si hay un recurso de amparo por un medicamento de alto precio, es lo mismo, va a un tribunal y no llega nunca a la Suprema Corte.
Exacto, y se han dado casos donde un paciente con la misma patología que reclama el mismo medicamento, un tribunal le dice sí y otro le dice no. ¿Y cómo le explicamos a la sociedad esa sentencia contradictoria? La única manera de solucionarlo es con un órgano que unifique. Generalmente es la Corte Constitucional, la Suprema Corte, la Corte Suprema. Bueno, nosotros ahí tenemos un problema.
Santiago Pereira Campos, gracias por este rato. Continuará y quizás te consultemos de nuevo, porque acá se viene un fallo, como decías vos, inapelable de un tribunal, así que veremos qué sucede. Gracias por ahora.
Gracias a ustedes.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.